el especial musical.
Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad de Huaynatambo, de Yembatirenda, de Zipastambo, un nuevo encuentro con el especial musical. 5 capítulos para un recorrido que nos va a permitir eso, caminar junto a trayectorias, recorrer historias y contextos a través de la música. Este especial musical va a ser, creo que, bastante especial, porque se trata de colocar en actualidad un proceso que hicimos, una conversación, otro especial musical hace ya varios años atrás con una agrupación que nos visitó en Bolivia cuando Huaynatambo cumplía 25 años, la Casa de las Culturas Huaynatambo. Estoy hablando de la agrupación ecuatoriana El Taller La Bola. Un tremendo trabajo musical de ya muchos años, casi los mismos de Huaynatambo, y eso también nos aproxima, pero también una amistad creciente que ha nacido hace varios años y que por tanto será un gusto actualizar, ponernos al día en las historias del Taller La Bola desde Quito, Ecuador. Para eso estamos con los hermanos Oquendo, integrantes de El Taller La Bola, con Nicolás, con Ada, con Miguel Oquendo. Taller La Bola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la Red de la Diversidad y a este especial musical.
Muchísimas gracias, Mario. Muy buenas noches a todo ese público que está ahí escuchándonos y donde vamos conectando ciertos lazos. Como comentaba Mario, se realizaron unas conjunciones muy especiales y nos dimos cuenta que también habían muchos elementos que nos relacionaban, y eso es lo que estamos haciendo ahora nuevamente. Así que enviarles un gran saludo desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, para Bolivia, un cariño, un aprecio muy grande para ustedes. Y bueno, el Taller La Bola les da este gran saludo. Aquí estoy con Adito y con Miguel también.
Miguel, por favor, tu saludo. Vamos un poco en orden de edad, si les parece, Miguel.
Me parece perfecto. Yo aquí gustoso de nuevo participar aquí con hermanos, con gente de corazón, realmente dándoles un saludo muy cordial y listo para poder conocernos mejor, ¿no? Entonces, aquí a las órdenes.
Ada, tu saludo también, por favor.
Qué gustazo aquí reencontrarnos. Siempre, justo lo que decía Mario, una amistad súper linda, un compañerismo en general, y súper feliz de estar de nuevo con nuestros amigos y compañeros hermanos de Bolivia.
Les voy a plantear cómo solemos arrancar estos especiales musicales. Ya vamos a empezar a profundizar esa historia del Taller La Bola, pero si tuvieran que presentarse ante el público boliviano, aunque a través de nuestra Red de la Diversidad, a través de su visita, lindando con el inicio de las cuarentenas en la emergencia sanitaria a propósito de los 25 años de Huaynatambo, y hay gente que les conoce, pero mucha otra gente se va a encontrar con la propuesta del Taller La Bola hoy. ¿Con qué tema ustedes arrancarían, se presentarían? ¿Por qué?
Bueno, aquí como un pequeño abrebocas de lo que es el Taller La Bola, nosotros nos dedicamos a aprender de la ciencia y de la musicalidad de las culturas milenarias de Latinoamérica, específicamente de lo que ahora es el Ecuador. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos una colección de 33 instrumentos, donde el más jovencito tiene 500 años y la más mayorcita 2500. Entonces, lo que hacemos en todos nuestros conciertos y en nuestros talleres es darle la bienvenida a las personas a esta sonoridad milenaria. Entonces, justo la bienvenida me parece la mejor manera de iniciar esta conversación.
En la melodía principal de esta canción lo realiza una ocarina Jamacoaque, que tan solo tiene 4 orificios por donde se manipula el sonido, pero como Ada hablaba de la ciencia y de la tecnología que utilizaban nuestros pueblos y nacionalidades ancestrales, podemos entender que ellos nos dejaron este legado y van a ver la versatilidad de colocar estos instrumentos en música actual y con instrumentos contemporáneos. Así que la bienvenida, con mucho cariño.
La bienvenida, un tema que invita a revolotear todos los sonidos prehispánicos en sus seres para estar más orgullosos de ser ecuatorianos.
Hacerles un reto, que se trata de hacer una orquesta con aplausos. Entonces vamos a empezar con uno facilito, que es uno. Thank you.
nos hablaban de unos instrumentos que hacen parte de esa historia de ustedes, instrumentos que tienen entre 500 y 2500 años de antigüedad y que tienen hacen parte de la sonoridad del taller La Bola, más de una treintena de esos instrumentos. Empiecen a contar a la gente, ¿qué diablos hace esos instrumentos de tanta antigüedad con ustedes?
Quería comenzar contándoles un dato muy curioso de y muy particular de este disco, El Champú Sonoro con Yapa. El Champú Sonoro con Yapa fue el último disco que se grabó con Luis Oquendo. Entonces es una joyita que es como una máquina del tiempo, es un cofre donde se guardó un recuerdo y un trabajo muy fuerte del Taller La Bola. Entonces, comencemos por ahí. Luis Oquendo, el padre de nosotros tres, fue el fundador del Taller La Bola. Esto nace en una historia que parece de cuento de hadas, ¿no? Luis Oquendo era restaurador de metales arqueológicos. Entonces él toda la vida vinculado con la música, vinculado con el arte, pero no con esta ramificación, ¿no? Entonces lo que pasó fue que un día en la reserva de instrumentos del Banco Central donde él trabajaba, vino Vicente Sierra, el curador de dicha reserva, y le mostró un instrumento pequeño, rugoso al tacto, de color como las texturas de la tierra, ¿no? De barro. Entonces le da, Luis Oquendo se queda perplejo, comienza a tocarlo, olfatearlo, era distinto y emana el sonido, porque Luis Oquendo toda la vida desde niño metido en la música, ¿no? Emana este sonido y Luis Oquendo se enamora y dice, yo quiero dedicarme al estudio de la sonoridad de estos instrumentos. Se daba cuenta que en los metales había una ciencia, una tecnología genial, ¿no? Varios años de trabajo, ¿no? En el año cero se trabajó en la tolita, el platino, en Europa en 1500, por la complejidad de dicho metal, ¿no? Entonces, Luis Oquendo conocía la tecnología que tenían nuestros antepasados en los metales y se puso a hacer el estudio sobre los instrumentos. Y todos los estudios no profundizaban mucho. Decían que los sonidos eran pobres, que imitaban a los pajaritos, que eran microtonales. Entonces él dijo, no, esto no puede ser, algo no está bien aquí. Así que se demoró aproximadamente 20 años en reunir esta colección de instrumentos, en adiestrar a sus tres hijos y en abrir esta trocha, ¿no? sobre el conocimiento de las sonoridades precolombinas.
Uno de los temas que podría como abrir brecha para comprender ese camino del Taller La Bola es un tema titulado Presentación.
Este es un trabajo que hicimos en colaboración con la artista visual y plástica María Inés González del Real, quien sacó una exposición hermosa relacionada a la estética precolombina en joyas, en vestuarios, en tejidos telares actuales. Entonces ahí hicieron una relación muy profunda María Inés con Luchito Oquendo y dijeron saquemos una obra musical. Entonces esta obra musical se estrenó en La Ronda, cuando fue la exposición, sacamos un disco, hubo un catálogo y la gente se quedó loca, ¿no? Y nuestra presentación pues era, imagínense, una calle larga que es tradicional de Quito, que tiene una historia muy, muy rica en músicos, artistas del centro histórico. Y en esa calle, pues con casitas antiguas de los balcones, salíamos dos personas con unas flautas y ocarinas de 2000 años y abajo un bombero que era antes como que recogía la basura, así un acto de magia, ¿no? Salían bailarines, ladita de 5 años, creo, era hermoso. Y la primera canción para abrir todo esto era Presentación. Y ahí hay una historia también que narra Marinés, de nuestro Abby Ayala, así que con mucho cariño para ustedes, Presentación.
Muy buenas noches, señoras y señores. La Casa de las Artes 999 les da la más cordial bienvenida y les agradece por su presencia en el último evento del año del Bicentenario, haciendo un acto de ilusión. Y en esta oportunidad, vamos a botar la casa por la ventana. Cerrando con la exposición El Ritual de María Inés González del Real con broche de oro. Para este ritual se solicitó la participación del compositor Luis Oquendo y el taller La Bola, a propósito de sus 15 años de trabajo en expresiones artísticas de musicalidad visual. El reto fue importante, interpretar el planteamiento plástico de María Inés, culminando en la obra el hilo conductor.
La gobernante Quilago, descendiente de los Caras, quien manda en las pirámides de Cochasquí, guerrera que enfrenta la defensa de la mitad del mundo, contra el Inca Huayna Cápac, quien pretende anexar al Tahuantinsuyo este territorio, guerra que ya dura 40 años. Pregunta a su antepasado la Mauta, al Consejo de Ancianos y al Yachac, ¿cómo enfrento al poderoso ejército del Inca, que avanza del sur con 500 músicos al frente de sus tropas? El territorio sagrado del sol, los conocimientos del cosmos, la sabiduría que guardan las pirámides están en peligro. Quilago tiene tres poderes en uno. Escucha cuando le dicen: tienes que enviar a los ancianos y niños a territorio Cocanigua y Bolanigua, comerciantes de Nanegal. Quédate con guerreros, médicos y agricultores. Si en 2 años no logras vencerlos, negocia un acuerdo, pero tienes que conservar este territorio sagrado para nuestros descendientes. Quilago da la batalla, escoltada por sus 2 hermanos, Quisquis y Calicuchima. El primero, general de todos los ejércitos a los 14 años, gran estratega, y Calicuchima el sabio. Ella atiende el consejo de sus mayores y después de 2 años de sangrienta lucha, unidos con los pueblos del norte, entre Pambamarca y Cochasquí, Quilago suspende la batalla. Bajan las armas, las flechas, cerbatanas y hachas. Hace un pacto con el Inca, ya que él tampoco pudo vencerla, con la condición que no pasen al norte ni a la Amazonía. Se casa con Huayna Cápac, conserva su posición y es nombrada Pacha, después, madre de Atahualpa. Ordena se cubran las pirámides con tierra, se oculten los conocimientos y se preparen para los conquistadores incas. Quienes llegan con los mitimaes, pueblos traídos del sur con otras costumbres. Todavía habitan este territorio 22 etnias originarias del Ecuador, quienes mantienen en su memoria histórica los conocimientos de toda la tierra.
Y ahora les invitamos a que crucen este zaguán y se iluminen con la obra del ritual.
Ada, Miguel nos contaba este proceso que hicieron con su papá, con Luis Oquendo, en este encuentro con la sonoridad de estos instrumentos ancestrales que eran puestos en una suerte de minusvalía respecto a los instrumentos de corte occidental. ¿Cómo se cría, se relaciona, cómo es esa convivencia con esos instrumentos que cuando nos los presentabas nos decías que tienen entre 500 y 2500 de antigüedad? ¿Cómo es esa convivencia?
Bueno, como contaba el Nigicho, ahí desde que somos chiquitos ya nuestro padre nos estaba metiendo en la música y en toda esta locura. Estás intentando presentar un show y al mismo tiempo cuidar a tres niñitos, así que no se maten, que hagan las cosas. Y a cada uno nuestro padre nos inició en la música como un juego al inicio, desde que éramos bien chiquitos, 3, 4 años. Y en ese proceso siempre estuvieron presentes los arqueológicos. Y sí, desde ahí cambia un poco la perspectiva del taller, porque para nosotros no son solo instrumentos o piezas museables o objetos que inertes, sino son seres y compañeros aquí de todo este viaje. Entonces, desde chiquitos era como ver esta mesa, así que como los niños, que ni siquiera alcanzas a ver de lo bajito que eres, pero sabías que estaban ahí, o le veías a Luchito tocando de vez en cuando ahí. Es muy lindo porque se volvieron una parte de nuestra familia, de ese modo creo que son los arqueológicos, como ya es un ser más que nos acompaña desde que yo soy bien chiquita y que espero siga su camino más allá de mí.
Si tuvieras que presentar, por ejemplo, ahorita a dos de esos instrumentos, ¿quiénes son? ¿Cuál es su característica, su carácter, su sonoridad, su vínculo contigo? ¿A cuáles presentarías?
Para las personas que nos conocieron cuando fuimos a Bolivia, es uno de los instrumentos que llevamos, se llama Corazón Pulmón. Es un silbato bastante chiquito, debe ser unos 7 centímetros, quizá un poco menos. Tiene 2 orificios por donde sale el sonido, uno ubicado en su corazón y otro en el pulmón, y tiene uno por donde soplas. Y bueno, el corazón pulmón es mi amiguísimo. Él ha estado en un montón de momentos de mi vida y siento que hemos tenido una relación muy, muy especial para convivir y para compartir entre nosotros. Y de ahí el otro instrumento que también viajó con nosotros a Bolivia cuando fuimos es la terja. Es un instrumento armónico, como nosotros lo catalogamos, porque tiene 4 orificios y produce hasta 4 sonidos, lo que ya es una armonía. La terja es una pieza un poco más grande, ¿cuánto será? Unos 20, quizá 25 centímetros. Y es una mujer, representa una mujer guerrera con su bastón de mando, es un poco mayor, tiene un tocado, estas especies de cascos que usaban en las culturas milenarias. Y bueno, ella es el instrumento más antiguo que tenemos, es igual una linda, es también más veraz, yo creo. Tiene el nombre por nuestra abuelita, la mamá de Luchito. Y eso es una pieza muy importante de lo que somos como taller La Bola, como cada arqueológico aquí que nos acompaña.
Esos instrumentos portan una cantidad de energía que viene además de esta ancestralidad y de los años que tienen. Cuando estuvieron en Bolivia, uno de los momentos posiblemente más intensos fue encontrar esos instrumentos y su antigüedad con las piedras de Tiwanaku. ¿Qué tiene que ver eso también con un tema que se llama ¿Qué energía del taller La Bola, Nico?
Qué rico, realmente eso fue sentir cómo estos seres ancestrales se comunicaban y compartían su energía entre sí, como si se encontraran personas de una familia, ¿no? O de una comunidad luego de, en este caso, 500 hasta 1000 años, ¿qué fue, hermano? ¿Cómo estás a los tiempos? ¿Qué nos vemos? ¡Qué alegría! Un abrazo que seguro era muy sentido, muy fraterno, y fue para nosotros una revelación. Cuando tocamos en ese mágico sitio de Tiwanaku, pues vimos cómo las piezas hablaban de otra forma muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Y pues esa energía es la que nos da fuerza para seguir adelante en el presente, con todas las cosas que se presentan, pero sin bajar la guardia. Así que, para ustedes, ¡qué energía!
Miguel, así como Ada nos hablaba de dos de estos instrumentos ancestrales y sus vínculos, si tú tuvieras que presentarnos alguno y dialogar desde él, desde ese instrumento o desde ella, ¿a cuál nos presentarías, Miguel?
Uy, qué buena pregunta. Yo les presentaría mucho a un instrumento que tengo una particular. Tenemos una amistad muy particular, muy, muy acercada, muy llegada, ¿no? Que sería la octava alta. La octava alta cuenta un poco sobre el bagaje cultural que contaban estas comunidades, ¿no? Estas estructuras antiguas, ¿no? De cómo se vestían, de qué es lo que llevaban, de un poco de su cultura, y también en la sonoridad tiene unos rangos altísimos, o sea, tiene muchas notas, no es un silbato que emite una sola nota, sino depende del intérprete cuánto pueda aprender del instrumento, ¿no? Y cuánto le permita llegar. Entonces tiene unos rangos que yo cada vez que sigo estudiando encuentro más, o sea, es un instrumento completo. Entonces nos demuestra, desde mi voz, desde lo que yo he aprendido, nos demuestra que este dicho tan clásico, ¿no? No hay que juzgar un libro por su portada, ¿no? Es que una cuestión muy llamativa siempre es buena, sino que hay que abrirse y aprender lo que la vida nos da.
Pues para cerrar este primer capítulo, ustedes han elegido Relatos de Cecilia. ¿Por qué ese tema para cerrar este primer capítulo?
Creo que es una buena manera de cerrar, porque ya hemos contado un poco de lo que fue, no los super inicios del taller, porque el taller, como decías, tiene un montón de años, pero ha sido un pequeño proceso en el tiempo, y Relatos de Cecilia es uno de los últimos temas que sacamos. Es un tema que compuso aquí el Nico, y con arreglos de todo el taller La Bola y demás músicos amigos, y es un bambuqueo, y que es un género aquí tradicional afroecuatoriano, y bueno, lo mezclamos con lo que es el audaz urbano. Tiene ahí su videoclip, si lo quieren ver también después de la entrevista. Y bueno, cuenta un poco la historia de una mujer y todos los procesos que vivimos muchas veces como mujeres en esta sociedad, que a veces tiene un mal enfoque hacia el género. Y eso, pero estoy de Relatos de Cecilia.
Yeah.
pasada, al presentar relatos de Cecilia que acabamos de escuchar, nos hablaba del audaz urbano. De eso te propongo que hablemos en el segundo capítulo de este especial musical de la Red de la Diversidad junto al taller La Bola de Quito, Ecuador. Ya volvemos.
Ay, Cecilia, ¿qué vamos a hacer? Ay, Cecilia.
El especial musical.